Esta que están oyendo es la banda sonora. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Esta es la banda sonora de la película dedicada a Frankenstein, película de 1931. La película se inspiraba en una novela que, como saben, escribió Mary Shelley en el verano de 1816. Aquel año fue en realidad un año sin verano, por la explosión de un volcán en Indonesia. Tras aquella explosión, el invierno se prolongó y entonces fue cuando Shelley concibió la historia de Frankenstein, un monstruo creado con los desechos de las salas de disección. Después de Mary Shelley y de aquel año sin verano, fue Rubalcaba el que utilizó en julio de 2016 la metáfora de una investidura Frankenstein para criticar un posible acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos y con los independentistas.
No es un gobierno de izquierdas, porque yo sepa, el PNV y Convergencia no son de izquierdas. Y Esquerra Republicana es independentista. Y eso no suma, ¿sabes? No suma. Sería una investidura Frankenstein.
Una investidura Frankenstein. Pues en este verano, que no es el de 1816, sino el de 2018, vuelve la investidura Frankenstein. Vuelve a la política el monstruo de Mary Shelley. La investidura Frankenstein es la única que puede llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa después de que ayer presentase una moción de censura en respuesta a la sentencia del caso Gürtel. A primerita hora de la mañana, el PSOE inscribía la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Es la cuarta moción de censura de la democracia y la segunda contra Mariano Rajoy. La inscripción supone que no se pueden convocar elecciones. Lo dice el artículo 115.2 de la Constitución Española. La propuesta de disolución, de las cámaras no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. Sánchez justificaba la moción de censura argumentando la alarma social que ha generado la sentencia de Gürtel.
Indignación, alarma, deterioro de la reputación de España, que sitúan a nuestro país ante una crisis institucional de extrema gravedad.
Dice Sánchez que estamos ante una grave crisis institucional por la sentencia de Gürtel. Pero vamos a ver, ¿no supone una grave crisis institucional plantear una moción de censura que solo puede salir adelante con los independentistas cuando los independentistas están intentando romper España? De hecho, la respuesta de los mercados fue muy clara. La bolsa, tan pronto como intervinieron Sánchez y Ciudadanos, la bolsa se dio la vuelta, llegó a caer en algún momento un 2% y al cierre bajó un 1,7%. La prima de riesgo, ¿se acuerdan ustedes de la prima de riesgo? De la que ya hace mucho tiempo no hablábamos. Prima de riesgo hay siempre, lo que pasa que hay veces de la que no, en las que no hablamos de la prima de riesgo porque, bueno, no es relevante. Bueno, pues hay que volver a hablar de la prima de riesgo, que es el sobreprecio que se paga por invertir en un país, ya saben ustedes, en función de el miedo que tienen los inversores a ese país. Bueno, pues la prima de riesgo de la que hacía mucho tiempo de la que no hablábamos, la prima de riesgo ayer volvió a subir. El diferencial de la rentabilidad entre el bono alemán y el español cerró en 105 puntos básicos. El día anterior había cerrado en 92. Y habla Pedro Sánchez de crisis institucional. Crisis institucional es la que está provocando él con esta moción de censura. Ciudadanos ya ha dicho que no va a apoyar esta moción de censura y la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez de que salga adelante es la moción de censura Frankenstein con el apoyo de los independentistas. Ya saben que para que salga adelante una moción de censura hacen falta 176 diputados. El PSOE dispone solo de 84. Tendría que sumar el apoyo de los 67 diputados de Unidos Podemos, que ya le ha dicho Pablo Iglesias que se lo da. el respaldo de los 9 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, los 8 del PDK, los 5 del Partido Nacionalista Vasco, los 4 de Compromís y los 2 de Bildu. Ese es el despiece de la investidura Frankenstein. Han oído bien. Tiene que tener los 2 de Bildu. De momento, minuto y resultado, tiene el apoyo de Unidos Podemos. Esquerra y el PDK dicen que se lo piensan. Y el PNV, que aprobó los presupuestos esta semana, el PNV, Aitor Esteban, Aitor es un tractor, Aitor Esteban dice, de entrada no dice que no.
Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No sé cuál es la intención que tiene, cuál es su planteamiento con respecto a Euskadi, respecto a las aspiraciones de Euskadi, con respecto a Cataluña y al momento actual, y qué es lo que él haría, qué es lo que quiere, si formar un gobierno o no se trata de eso.
Bueno, empiezan los días de postureo ahora. Estamos para eso, ¿eh? Vamos a tener postureo de todas las piezas de la investidura Frankenstein, ¿no? Vamos a ver, porque el PDK y Esquerra dicen que sí, pero si Sánchez cambia de posición, el PNV ya lo acaban de oír, un PNV que acaba de aprobar los presupuestos. Claro, fíjense la contradicción que supone esta moción de censura. No puede salir adelante sin los votos de Esquerra y del PDK. La semana pasada, Pedro Sánchez al PDK y a Esquerra le llamaba el Frente Nacional porque decía de Quim Torra que Quim Torra era Le Pen.
El señor Torra es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente.
Fíjense la contradicción. Una moción de censura que tiene que apoyarse en el lepenismo de Esquerra y del PDK. No lo digo yo, lo dijo la semana pasada Pedro Sánchez. Sánchez dejó muy clarito que la moción de censura no tiene, a minuto de hoy, en este momento, el propósito, no tiene el propósito de convocar inmediatamente elecciones. Tiene el propósito, sí, de convocar elecciones, pero de formar gobierno. Un gobierno en solitario con el Partido Socialista.
Será un gobierno del Partido Socialista y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España. Ese es mi compromiso y saben ustedes que cumplo con mi palabra.
Fíjense qué gobierno con 84 diputados. Además, el año que viene hay elecciones en el mes de mayo, no se pueden convocar otras elecciones, hay elecciones europeas y esas no se pueden cambiar. No se pueden convocar elecciones ni 3 meses antes ni 3 meses después. Aquí. Según lo anunciado ayer, otra cosa es que cambie dentro de 2 horas, porque ya saben ustedes cómo es la política, ¿no? Fíjense cómo es la política, que hasta hace 2 días Pedro Sánchez era el más fiel socio del gobierno. Bueno, digo que en principio Sánchez dice que es para gobernar, no es para convocar elecciones como pide el Ciudadanos. Gobierno de 84 diputados que no podría convocar elecciones ni 3 meses antes ni 3 meses después del mes de mayo. Pedro Sánchez, que se había centrado, que estaba apoyando al gobierno en el mayor desafío que ha tenido España en años, le sale el ramalazo. Le sale el ramalazo de quien quiere gobernar y, si no gobernar, sacar al PSOE de una irrelevancia política en la que había caído. O sea, Pedro Sánchez ha hecho sus cálculos y ha dicho, este es un juego win to win, ganar y ganar. Porque si la moción sale, pues yo voy a Moncloa. Y si la moción no sale, me da igual, porque he conseguido protagonismo, he conseguido ponerme por delante de Ciudadanos en la crítica a la corrupción del Partido Popular. Win to win es el cálculo que ha hecho Pedro Sánchez. Otra cosa es que quien no win, quien no gana aquí, es España. Porque una moción de censura en este momento, con lo que tenemos en Cataluña, es una auténtica irresponsabilidad. Máxima irresponsabilidad de un Pedro Sánchez que solo aparentemente se había convertido en un hombre de Estado. La moción de censura ha dejado descolocados a los de Ciudadanos, que estaban muy ufanos, con unas encuestas muy buenas, capitalizando el desgaste del Partido Popular. La moción de censura presentada por Pedro Sánchez a primerita hora de la mañana de este viernes dejaba a Ciudadanos con muy poquito margen de maniobra. La loseta en la que se había quedado Ciudadanos era una loseta muy pequeña. ¿Por qué? Porque si apoyaba la moción de censura de Pedro Sánchez, se ponía junto a los independentistas y Podemos, y eso no lo podía hacer Ciudadanos. Pero si no apoyaba la moción de censura, se ponía del lado del PP, y eso tampoco lo podía hacer Ciudadanos, porque el PP ahora es el partido de la corrupción. ¿Qué hizo Ciudadanos ayer en esa loseta tan pequeña? Bailar el poco baile que le quedaba. Pidió convocatoria de elecciones, que no son posibles porque se ha presentado ya, se ha inscrito la moción de censura, y habló de otra moción de censura, que no la del PSOE, instrumental para la convocatoria de esas elecciones.
Pedirle a Mariano Rajoy que convoque elecciones, y si el señor Rajoy se niega a convocar elecciones y se enroca, pues estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción de censura instrumental.
Es lo que decía Villegas, el secretario general de Ciudadanos. A las 2 de la tarde y algún minuto comparecía Mariano Rajoy visiblemente molesto. Acusaba a Pedro Sánchez de querer ser presidente del gobierno a cualquier precio en un momento muy delicado.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Rajoy añadía además que la investidura es mala para España, para los españoles, que introduce mucha incertidumbre. Y junto a sus críticas a Sánchez, Rajoy quiso quitar hierro a la sentencia del caso Gürtel. Recordó que la sentencia condena al PP por responsabilidad civil y quiso subrayar que no es por responsabilidad penal, ya saben, aquello de a título lucrativo. Y dijo que la sentencia se refiere a hechos que se produjeron en los ayuntamientos de Pozuelo y de Majadahonda en 2003, que no tienen nada que ver con el actual gobierno, porque no hay nadie del actual gobierno que esté condenado. Rajoy le quitó, ya digo, hierro a la sentencia.
En esta sentencia no se ha condenado a ningún miembro del gobierno que se pretende ahora censurar, y ninguno era juzgado en ese tribunal.
Y es aquí, donde Rajoy se equivoca. A alguien puede molestarle lo que estoy diciendo ahora. Pero es cierto que la moción de censura no tiene ni pies ni cabeza, que la moción de censura es de un oportunismo irresponsable difícil de calificar, pero lo que no se puede hacer es quitarle hierro a la sentencia. Miren, el Partido Popular tiene todavía mucho frente judicial por delante. En la semana en la que ha pasado lo que ha pasado con Zaplana y en la semana en la que hemos conocido la sentencia Gürtel, no se le puede quitar hierro a esa sentencia. España necesita estabilidad. España no puede meterse en la espiral de esta moción de censura que Pedro Sánchez plantea. Pero no se puede censurar el evidente daño y escándalo que provoca la corrupción. No se puede liquidar la sentencia de Gürtel diciendo que es una cosa del pasado. Vale que una vez recusados Enrique López y Concepción Espejel, los jueces que iban a ocuparse del caso Gürtel, el PP se ha tenido que enfrentar a jueces poco favorables. De hecho, uno de los tres jueces, José Ricardo de Prada, es un juez de los tres jueces del caso Gürtel de la Audiencia Nacional. José Ricardo de Prada es uno de los jueces más contrarios al Partido Popular que puede haber en la Audiencia Nacional. Vale que hay un voto particular de Ángel Hurtado, el presidente del tribunal, sobre la responsabilidad civil del Partido Popular. Vale que en esa sentencia haya excesos verbales, excesos literarios más que verbales, de los jueces, que hablan de un sistema de corrupción institucional y que a lo mejor para redactar una sentencia José Ricardo de Prada podía haber sido mucho más contenido y que se le ve el plumero anti-PP. Vale todo eso, pero la sentencia es contundente. Este es el partido del presidente del gobierno. Esta es una sentencia en la que se da por probada una caja B. Esta es una sentencia en la que Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del Partido Popular entre 1990 y 2008, ha sido condenado a 33 años de cárcel por contratos amañados y lucrarse con esos contratos amañados para conseguir comisiones ilegales. Y ante una sentencia tan contundente, es un error ponerse de lado, es un error hablar del pasado. Las condenas y los hechos probados no permiten, no deberían permitir ni al gobierno ni al PP argumentar que se trata de asuntos del pasado. El PP tendría que pedir con mucha más rotundidad, con mucha más claridad, con mucha más humildad, perdón por lo que hicieron sus líderes. Ayer le preguntaron a Mariano Rajoy si pedía perdón. Y escurrió el bulto ante esa pregunta. Ya no es solo un problema de la estabilidad del gobierno, que es una cuestión importante. No es solo que los previsibles resultados del Partido Popular en unas elecciones vayan a ser muy negativos. Si el PP no pide perdón, si el PP humildemente no cambia de actitud, lo que está en juego es el futuro del Partido Popular. Porque miren ustedes, esto no ha hecho más que empezar. O sea, las sentencias contra el Partido Popular no han hecho más que empezar. Sin una catarsis profunda, sin un proceso de renovación contundente, es difícil pensar en el futuro del Partido Popular. Claro, lo que no puede ser es negarlo todo, no dar una alternativa, no ofrecer una salida. Y ya digo, después del golpe de la Gürtel, vendrán Púnica, Lezo y tantas otras. La estabilidad de España es muy necesaria en este momento, pero a los responsables del Partido Popular les ha faltado sensibilidad social, capacidad de entender lo que está pasando. Rajoy, que ha manifestado su voluntad de acabar con la legislatura, debe también trabajar por un relevo. Ya hemos visto lo que pasa en otros países. Miren que la democracia italiana era una democracia muy estable. A pesar de que cambiaban de gobierno cada pocos meses, habían conseguido su fórmula de estabilidad. Han desaparecido los partidos tradicionales. Gobierna ahora un gobierno con dos formaciones populistas. Nosotros no somos especiales, ¿eh? La amenaza del aumento del populismo sigue ahí. Y en nombre de la estabilidad política no se puede censurar lo que es evidente. Es decir, todos entendemos que la estabilidad política es necesaria. Todos entendemos que en este momento es una locura entrar en crisis institucionales cuando tienes el desafío independentista. Pero eso no te impide decirlo todo, reconocerlo todo, reconocer que lo has hecho mal, rematadamente mal, con la corrupción. Pedir perdón, trabajar por una renovación. Lo que no se puede es querer cerrar los ojos por la necesaria estabilidad institucional ante el problema, el grave problema de un Partido Popular gravemente afectado por graves casos de corrupción. Lo uno no quita lo otro. Porque si en nombre de la estabilidad se nos invita a cerrar los ojos ante la corrupción, se nos está invitando a una censura ideológica inadmisible. ¿La ideología qué hace? Reducir la realidad. Solo miro una parte y me olvido de la otra. Y eso al final acaba pasando cuenta. Pero bueno, hoy estaremos pendientes no tanto de una moción de censura cuanto de lo que va a pasar en Kiev. Tenemos el partido del Madrid frente al Liverpool. Vamos a ver si el Madrid consigue apuntarse también el resultado. Zidane confía en Ronaldo para marcar las diferencias.
Yo lo veo bien, luego si es 140 no pasa nada. Yo lo veo bien, es el último entrenamiento que vamos a tener hoy y mañana el último partido de la temporada. Y tú tienes que saber una cosa, es que él vive por jugar estos partidos. Entonces, bueno, veremos mañana.